Los límites solo se encuentran en tu mente. Visualiza, trabaja y alcanza tu meta. Tremendo mensaje el de hoy. Buenas tardes, mi gente. Buenos días, ya sea donde quiera que nos estén escuchando. Buenas noches. Aquí, Miguel Barreto y mi partner.
Nicolás Abadí, el más que la mete. Tema interesante el de hoy, los mejores 10 atletas de todos los tiempos, tema que pues nos dio un poco de dolor de cabeza escoger esos mejores 10 atletas, pero esperamos que sea del disfrute de todos ustedes y que la puedan pasar bien y que les guste este de hoy que va a ser de pura, pura, pura candela.
Así es, nos estuvimos toda la semana ahí comunicando como que diantre, tengo a este, ¿dónde lo pongo? ¿Lo saco? ¿Dónde está este? Y yo sé que va a estar bueno, sé que coincidimos en varios, como sé que también tenemos nuestras diferencias, pero van a estar buenos, van a estar buenos.
Sí, seguro que sí.
Y también las nenas, hiciste la asignación con las nenas, ¿verdad?
Sí, busqué ahí cinco nenas que entiendo que deben de estar dominando su deporte a nivel, pues, a nivel global, y lo que hicieron fue impresionante. Y pues, sí. Sí, busqué cinco nenas que están ahí entre las mejores cinco atletas de la historia.
Me gusta, ve. Antes de comenzar con el tema, que yo pues, de verdad lo empezaría ya porque sé que va a estar brutal, hay que ir con los news primero, con Hablando Claro News. Y te cuento, Nicolás, que hay nuevo equipo en la Liga Invernal de Puerto Rico, Roberto Clemente.
Eso había visto. Eso había visto.
Se trata del equipo RA12, equipo de que el dueño va a ser Roberto Alomar. Contará solamente de jóvenes prospectos boricuas. Fue anunciado esta semana que pasó. El cuerpo técnico va a estar compuesto por lo que Alex Cintrón, que va a ser el dirigente. Ricky Bones va a estar con los lanzadores. Sandy Alomar va a ser coach de banca y va a estar encargado, obviamente, de los receptores. Palabras de Alomar, pues ya yo ya jugué. No puedo jugar más, pero mi juego ahora será enseñar lo que aprendí. De verdad que estoy bien pompeado con la iniciativa. Lo habíamos hablado en el tema de vámonos local. ¿Qué podríamos hacer para añadir nuevo equipo a lo que son las competencias? Y aunque no fue exactamente lo que hablamos, tiene un poco de parecido en cuestión de darle la exposición a ese talento joven que viene subiendo, que quizás en un equipo de tanto refuerzo y tanto jugador profesional, pues no tendrían la exposición o el tiempo de juego adecuado para desarrollarse.
Suave.
USC lanza el trailer de lo que va a ser el nuevo juego, sale para agosto, USC 4. En el trailer salieron lo que es Israel Adesanya y Jorge Masvidal, asumo que será en la portada. Masvidal que viene el sábado de una de caer derrotado sobre Kamaru Usman. Pelea muy incómoda, la cogió solamente quedando 7 días. De verdad que lució bien para su poco tiempo de preparación, pero Usman demasiado incómodo. Nosotros la vimos juntos y yo te lo dije desde el
Sí.
principio. El estilo de él era, aunque mucha gente dice aburrido y feo. La cuestión es tú tratar de hacer lo posible para no perder la pelea. Y eso fue lo que pasó. No sé si has visto el trailer. El de verdad
No,
que.
no, no, me he podido ver el trailer, me he podido ver el trailer, pero sé que va a ser un juego súper. Súper bueno, porque los anteriores los he tenido, soy freak de ese jueguito. Lo brutal es que cuando lo juego nunca gano por sumisión, siempre gano por nocaut.
Sí, yo tampoco sé rapear ni agarrar ni nada de eso, no
sea,
puedo.
le trato de hacer las llaves y los tipos se me escapan. Y digo, pues vamos a entrar la pata y puño a estos tipos hasta que lo noquee y eso. Porque de verdad que no, nunca he podido. Yo creo que una vez nada más lo de hacer una sumisión. Y pues ahí quedó.
Pues si ordenas
De
el
esos días que
juego,
uno anda de suerte.
ahora, Tienen una oferta que tienes incluido en el juego a lo que es Tyson Fury y Anthony Joshua. Para mí, es un mensaje subliminal o una señal de que pronto vendremos con lo que es Fight Night, que lo estoy esperando con ansia.
¿Qué?
Mano,
Juego, juegazo también.
el Paris Saint-Germain aplastó a un equipo de segunda división en un amistoso 9-0. Entonces,
Diadre.
eso no es lo importante, Nicolás, porque
El otro equipo estaba jugando. No
no,
había
pero
ser.
mira,
Había portero.
es un equipo de segunda división. El Paris Saint-Germain es prácticamente el mejor equipo by far de lo que es la Liga de Francia. Pero esto no es lo importante, Nicolás. Lo importante de la noticia, y por lo que la doy, es que el juego fue presenciado por 5.000 fanáticos que pagaron taquilla. Ya poco a
Hay un
poco,
avance, hay un avance.
la gente tiene que entender que esto llegó para quedarse, pero sí, que si hacemos las cosas bien, pues las cosas van a mejorar. Ya se está viendo en Francia, creo que en Australia, en una liga de soccer ya también pasó. Y nada, para mí, súper, súper positivo esta noticia.
Sí,
Me
seguro que
quedo
sí.
en lo que es el soccer. El Manchester City apeló. Ellos estaban baneados 2 años de lo que es la Champions League. Desde el año que iba, desde el 2021, 2022 no la iban a jugar, aunque ellos fueran los campeones de este año, que están en muy buena posición. Pero apelaron y pues nada, solamente de 30 millones que tenían que pagar, solamente tienen que pagar 10, y pues 10 millones para un equipo como el City no es prácticamente mucho, y te salvas de lo que es suspenderte 2 años de la Champions. Esto te podía costar que jugadores claves se te fueran a otro equipo, solamente por buscarles por lo que es esa exposición de la Champions. Hay muchos equipos que están en contra ya, lo que es Mourinho, José Mourinho, el coach del Tottenham, no está de acuerdo con lo que le hayan perdonado. Él está como que no cree más bien el sistema de lo que es la UEFA, porque las pruebas, según él, eran contundentes para este ban de 2 años. Pero pues, yo de verdad, la cuestión aquí es por los auspiciadores. Ellos como que inflaron el valor de sus auspiciadores para coger jugadores. Un ejemplo, pues vamos a decir, cualquier marca, cualquier producto, en realidad te va a auspiciar por 50 millones, y ellos le declararon a la UEFA que en realidad los van a auspiciar por 100, para tener bien esos contratos y que no haya problema a la hora de la firma. Para mí, si me preguntan, Nicolás, si tienes el dinero para pagarlo, pues no importa de dónde venga, que no los baneen. Es un equipo de tradición, es un equipo que ahora mismo está sólido para lo que es la Champions. Liverpool está ahí para revalidar. Y el Manchester City está en muy buena pelea para hacerle la competencia. Hubiese sido triste que
Está
ganaran
muy
este
bien.
año y estuvieran baneados ahí lo que es el año que viene y lo que es el 2022. ¿Qué tienes por ahí, Nicolás?
Bueno, pues tengo por ahí que en el mundo del baloncesto, el estelar Rajon Rondo sufrió una lesión en su mano, lo que lo mantendrá fuera de 6 a 8 semanas, o sea que se perderá los 8 juegos de temporada que pusieron en el torneo de la burbuja y posiblemente la primera ronda de playoffs. Con Los Ángeles Lakers. Esto fue en una práctica del fin de semana, se lastimó y ya sabemos que Rondo ha tenido problemas con las manos, ha tenido una serie de lesiones, pero problemas con las manos. Y pues el domingo se lastimó y no va a estar con Los Ángeles Lakers los primeros, posiblemente se pierda la primera ronda. También, parece que hay un Tekachi 6ix9ine en el NBA que anda grabando y choteando a todo el mundo porque salió que es un chamaco que viene del banco, pero juega para los Houston Rockets. Bruno Caboclo
Bruno
rompió el
Caboclo,
protocolo y
brasileño, brasilero.
sí, se rompió el protocolo y salen horas que no podía salir. Ahora tiene, o sea, salió fuera de lo que es la burbuja de ellos y en horas que no podía salir y ahora tiene que estar de 8 a 10 días sin salir de su cuarto, cero práctica, con cero todo, sin salir de esa cuarentena en esas cuatro paredes y tiene que hacerse pruebas los 10 días. Sabemos que pues ellos tienen que cumplir con un protocolo y una regla y parece que hay un Tekachi que los está choteando y eso porque tanto a él como al y como al centro Richard Holmes de los Sacramento Kings también le pasó lo mismo. Este pidió disculpas a su fan y pues la NBA lo castiga por 10 días y tendrá que estar en su cuarto sin salir y también hacer el mismo protocolo de estar 10 días de hacerse prueba los 10 días. Y noticia triste para los fanáticos. Antes de decir la noticia triste, se comunicó que ya Kawhi Leonard había llegado a la burbuja. Está bien, bien, bien pelú. Está bien, bueno, no, como que no se ha recortado, como que lleva tiempo en esta cuarentena sin recortarse. Las trenzas están bien destruidas, mano. Si tú las ves, tú dices, ¿qué le pasó? Por lo menos se pudo haber arreglado las trenzas. Pero noticia triste para los fanáticos del baloncesto y para los fanáticos de los Houston Rockets, sus dos mejores jugadores de equipo, sus dos jugadores estelares, no viajaron con el equipo y el novio, y por qué no viajaron fue por el hecho de que los dos dieron positivo a COVID. Estos son Russell Westbrook y James Harden. Ayer durante el día y la tarde salió la noticia de que ambos tenían COVID y pues por eso no estuvieron con el equipo. No viajaron con el equipo, ambos se han comunicado, están tomando las medidas para recuperarse lo más pronto posible y estar con el equipo pronto allá en Disney. Esperamos pronta recuperación porque pues Houston es uno de los equipos favoritos a ganar el campeonato. Tienen mucho, mucho break y sería pues devastador que ellos dos, sería la muerte para Houston, definitivamente que ellos dos no estén. Pero esperemos pronta recuperación para que puedan estar pronto y puedan estar en la burbuja y ayudar a su equipo a llegar a donde más tengan que llegar en la NBA. En otras noticias también de la NBA sale que Giannis Antetokounmpo va a usar la palabra igualdad en su apellido con esto del racismo y de las protestas y de llevar un mensaje pues a la comunidad. A nivel mundial, pues él va a estar usando en su camiseta a la parte de atrás lo que es igualdad. Había señalado que LeBron James, pues como para no ser consultado, dijo que se iba a quedar con el apellido y que iba a llevar el mensaje de otra manera, pero sabemos que este hombre va a usar, él y Kyle Korver iban a usar el mensaje pues de lo que es igualdad y de lo que es en contra del racismo en su apellido, en vez de su apellido, en la parte de atrás de su jersey. Y para terminar con una noticia agradable, pues este joven callejano, nacido y criado aquí, hijo de otro callejano y ex leyenda del baloncesto, pues, de Calley, el hijo de este hombre, pues hijo de Melvin Rodríguez, pues su hijo Melvin Rodríguez Jr., el centro de lo que es el equipo de Beatriz en el Combat Event by Luismi, fue seleccionado jugador más valioso luego de obtener el campeonato del torneo Super Showcase en Orlando, Florida, AAU. Dicho evento fue celebrado en Orlando Sports Complexion. Además, él también juega para los Toritos de la Universidad del Recinto de Puerto Rico en Calley. Lleva 2 añitos ya. Ha hecho buen trabajo en esos 2 añitos, donde le han dado el break, ha hecho buen trabajo y es un joven que está físicamente está cambiando, perdió unas libras y eso lo ha ayudado mucho y lo va a ayudar para lo que se avecina en su, en sus torneos próximos o en su futuro. Es un joven fogoso, un joven humilde, chamaco muy, muy bueno en lo que hace, y le auguramos mucho éxito. Su papá fue una leyenda de aquí, fue uno de los grandes del pueblo, trajo campeonato en lo que es la puertorriqueña, y pues esperamos eso mismo de su hijo y aún más. Y eso es todo. Eso es algo bueno dentro de todo, tener un joven de calle y representándonos en Estados Unidos, y que venga con el MVP, es algo que pues nos llena de orgullo, porque sabemos que se están haciendo las cosas bien.
Así es, el Melvincito Junior, como tú dices, parece que se ha tomado esto un poquito más en serio. Le está dando trabajo a su cuerpo, está dando buen trabajo para ponerlo en condición y ponerlo al día. De verdad que súper orgulloso de él. Lo conocemos prácticamente desde que era un bebé. Ya está más grande que nosotros. Pero de verdad, súper orgulloso.
Hace rato más grande que yo.
Vamos a tener que gestionar, comunicarnos con su papá o con él o con Luismi, que nos haga llegar para que sea la segunda entrevista de lo que Hablando Claro Interviews por Instagram. Vamos a ver si podemos cuadrar eso
Claro.
esta semana para que nos cuente un poquito de lo
Sí.
que fue su experiencia por allá, los protocolos que utilizaron en cuanto a esto del COVID. Y nada, que nos cuente un poquito. Vamos a ver si ponemos eso en agenda.
Seguro que sí. Sería excelente.
Pero yo creo
Sería
que,
excelente.
como tú dijiste, ya esto es todo. Con respecto a lo de Westbrook y Harden, me quería comentar. Westbrook, por lo menos lo que fue Westbrook, ayer él se comunicó y él dijo que sí, que tiene los síntomas y de todo esto, ¿sabes? Pero que ya se siente bien. Que está en perfectas condiciones, que ha tomado todas las medidas, todo el protocolo necesario para no exponer a nadie. No sé de Harden, no he visto nada de Harden, que si se ha comunicado algo. También sé que fue el más tarde que salió en cuanto a las noticias, pero por lo menos Westbrook habló y pues nada, está positivo. Dijo que esperaba encontrarse con el equipo día antes de comenzar lo que es los 8 juegos que tienen. Y nada, esperamos que así sea. Ambos sabemos que pues, ellos estuvieron expuestos a lo que fueron las marchas, las protestas y todo eso. Era de esperarse. Era de esperarse. Pero esta gente, mano, son súper atletas. Y yo sé que ellos van a estar ready. Y cuando todo esto comience, si hacen las cosas bien y no hacen lo de no salirse de la burbuja que se supone que no se haga, pues todo va a salir bien. Pero nada, ya dijimos todito, ya creo que hablamos bastante de lo que está pasando ahí en el deporte, tanto local como internacional. Así que, Nicolás, vamos a lo que vinimos.
Vamos
Atleta de
encima.
atletas, el MVP de todos los deportes, episodio número 11, Hablando Claro.
Vamos allá, let's go.
Hablando Claro, episodio 11 oficialmente acaba de comenzar. El atleta de atletas, el MVP de todos los deportes, versión femenina, versión masculina. Comenzaremos con las féminas. Señor Nicolás Abadía y yo nos dedicaremos a dar nuestro top en cuanto a cada rama. Señor Nicolás, le cedo el micrófono. Vamos a comenzar con la número 5
La
en cuanto a
número
lo que es
5,
femenino.
yo escogí 5, tú escogiste 5, por aquí va mi número 5. Se trata de la joven atleta de gimnasta artística Simone Biles. Esta joven dominando su deporte como le da la gana. 4 medallas de oro olímpicas y una de bronce en los últimos juegos que fueron de Río de Janeiro en el 2016. Sabíamos que pues este año eran las Olimpiadas, pero con esto del COVID la extendieron un año más. Ella iba a participar. Ha ganado 23 medallas en toda su carrera, 17 de ellas son de oro. Y recibió el premio a la mejor deportista en el año 2017, 2017 tras su exhibición en Brasil. Esta joven muy talentosa, muy famosa en su deporte, y la puse ahí porque, o sea, hacer esto con tan solo 21 años, siendo una niña, literalmente, y no estando en su peak, como le llaman, pues es impresionante. Y tener 17 medallas de oro y 23 de, o sea, 23 y que 17 son de oro, me parece algo espectacular. Ella dominó como gusto y gana le dio lo que fue las Olimpiadas de Río de Janeiro y pues iba a ser espectacular verla este año en las Olimpiadas allá en Japón. Que tristemente pues este año por lo del COVID no se van a dar y tendremos que esperar el 2021 para verla en acción a Simone Biles. Así que, ¿quién es tu quinta para ti?
Hablando un momentito ahí de Simon, fue una de las personas, fue una de las que pidieron en cuanto a lo que fue la página. Yo tiré la pregunta en el día de ayer y pues fue una de las personas que mencionaron. Tremenda atleta, tremenda gimnasta. En cuanto a la gimnasia y especialmente la femenina, mientras más joven tú seas, más frutos puedes rendir. No sé por qué es masculino y es diferente. No sé si tiene que ver algo con la constitución física del hombre, la mujer, pero mientras más joven uno sea en gimnasta, si eres femenina, es mejor para ti, por tus huesos están más flexibles, un sinnúmero de cosas, pero tremenda, tremenda atleta. Y el año que viene va a arrasar con lo que es la
Sí.
gimnasia femenina. Pues mi número 5, hoy día la futbolista mejor pagada, es capitana de la mejor selección de fútbol femenino, entiéndase lo que es Estados Unidos, campeona en el 2013 en la Liga Femenina de Soccer estadounidense con el Portland Thorns. En el 2017 gana en la Liga de Francia lo que es la Liga y lo que es la Copa con el Olympique de Lyon. Copa Mundial Femenina Sub-20 2008. Juegos Olímpicos en Londres 2012. Mundial Femenino en Canadá 2015. Liga Mundial de Mujeres. Esta es la que reúne a todos los clubes de todas las ligas de mujeres. Ganó en el 2017. Mundial Femenino 2019. Ha anotado más de 125 goles en su carrera. No sé qué más decir. Mi número 5, pues la futbolista Alexandra Patricia Morgan, mejor conocida como Alex Morgan.
Durísima,
Mi
durísima
parte
en
también
todos
de.
los aspectos.
Prácticamente. Mi inclinación hacia ella en ponerla aquí también es que ella ha sido bien activa en lo que es el movimiento. Ha sido bien, bien vocal. La selección de Estados Unidos de hombres cobraba muchísimo más que lo que era la de mujeres. Y Alex Morgan fue una de las principales que alzó su voz y dijo: esto no es justo. Nosotros debemos cobrar igual. Y yo diría que hasta más, porque en lo que es el fútbol, Estados Unidos en masculino, para mí, han tratado por años y años y años de ponerlo a nivel, pero en realidad no ha dado resultado. Y las mujeres llevan años y años y años dominando lo que es el fútbol, el soccer femenino. Para mí, de verdad que número 5, Alessandra Patricia Morgan. ¿Quién es tu número
Pues
4, señor Nicolás?
mi número 4 viene de lo que es la WNBA. Ella, yo imagino que pues, posiblemente compartiremos la misma, pero ella es una jugadora que ha acaparado la atención desde el 2000, desde los 2000 para acá, 2000. Uno es 2005, creo que fue que ella entró. Ella se llama Diana Taurasi. Diana Taurasi, point guard de lo que son las Suns
A Mercury,
de
a Phoenix Mercury,
la Phoenix Mercury.
3 veces campeona de WNBA, un MVP, 2 MVP de finales, 4 oros
Sí, la
olímpicos, cinco
ha hecho.
títulos de anotación, 3 copas
Eso
del
mismo, así.
mundo.
Me quitaste la palabra, papá. Si usted no la consigue, si usted no le llama dominio a eso, pues no sé qué está pensando. Fue MVP en el 2009, dos MVP Final, tres campeonatos, y está entre 15 de todos los tiempos. En el 2011 salió que estaba entre los mejores 15 de todos los tiempos. Yo entiendo que debe ser top 5 de la historia en lo que es la WNBA. Ella, bueno, hermano,
All-time
tira.
leading scorer, la mejor anotadora
Siendo
de
point
la
guard, siendo point guard. O
en
sea,
un
tú
momento
eres point guard y eres anotadora. Espectacular. Espectacular.
la apodaron la Mamba Blanca, en referencia a lo que es el difunto Kobe Bryant. Diana Taurasi, la tenemos ahí en la posición número 4, ambos.
Papá, mira, en Olimpiadas 2008, 2004 oro, 2008, 2008 oro, 2012 oro, 2016 oro. En Campeonatos del Mundo 2010 oro, 2014 oro, 2018 oro y un bronce en el 2016. Sea, esta mujer es la palabra ganar igual a Diana Taurasi, igual a ganadora, ganador igual a Diana Taurasi. Las ha ganado todas, como quien dice, en college también ganó. Es espectacular y pues la tengo ahí entre las mejores cuatro, mejores cinco atletas de todos los tiempos. ¿Tu cuarta cuál es?
No, Diana Taurasi, la tenemos ahí, la número 4. Por eso
La número cuatro.
te hice eco de sus logros.
Claro.
La argentina, italiana, estadounidense, Diana Taurasi.
Magna.
Vamos con la
Voy a
número
buscar, man.
3.
La número 3, bueno, mi número 3. Mi número 3 es la que tú pusiste, número 5, Alex Morgan. Ya tú hablaste un poquito de lo que, pues, de su historial. Para mí ella es, wow, súper, la mejor jugadora de soccer posiblemente de todos los tiempos. No, o sea, no conozco mucho. O sea, no es que no conozca mucho, es que no le doy mucho énfasis a ese deporte, pero sé lo espectacular que es, sé lo que ha hecho para que las mujeres tengan igualdad en ese deporte. Entiendo que las mujeres cogen al equipo de varones de Estados Unidos y se lo ganan.
Claro.
Y me parece que está número 3 por todo lo que ha hecho y es espectacular, como tú mismo dijiste, ha dominado mundiales, ha dominado con su equipo. Pues y de verdad que no encontraría otra mujer para poner ahí, por eso pues la tengo número 3 a nivel de lo que es de las mejores 5 atletas de la historia.
Yo me voy con mi número 3 y su nickname, no sé si al decir el nickname ya sepas quién es, pero es de Real Deal. Ella es primera mujer o puertorriqueño, hombre o mujer, en ser campeón en 5 diferentes divisiones, única mujer u hombre en la historia que ostenta actualmente 9 títulos en 7 diferentes categorías sin dejarlos vacantes. Estoy loco que se cuadre nueva fecha para que le reparta la cara a Katie Taylor y se descubra que es la número uno indiscutible del mundo. Para mí está top five ahora mismo, all times, todavía no se ha retirado. Si quieres pelear en la jaula, también se va a meter contigo a la jaula. Es de Carolina, Puerto Rico, señores, Amanda Serrano. Para mí, no es porque sea boricua, eso no tiene nada que ver, pero cuando tú escuchas que es la única mujer, la única boxeadora, hombre o mujer, no importa, que ostenta títulos en 7 diferentes categorías, son 9 títulos. Tú dices, pero ¿y esto de dónde salió? ¿Sabes? Ella puede pelear hoy en 126, mañana en 120, mañana en 130, y no los dejo vacantes y vamos a defenderlos todos. Para mí, Amanda Serrano tiene que estar en la lista.
No se diga más. O sea, me voy a tomar el atrevimiento, me van a decir a lo mejor, y no es porque también sea puertorriqueña, pero cuando tú tienes eso es para mí, eso se llama dominio. Y cuando tú tienes ese dominio, pues yo entiendo que no hay nada más que hablar, y para mí esa es la número 2 de las mejores 5 letras de todos los tiempos. Esto es para mí, esto es para mí, para Miguel puede ser otra, pero ella es mi número 2. iba a poner a lo que era la hija del fenecido y es leyenda, y para muchos el considerado el mejor de la historia, Mohamed Ali Lailali, pero lo que esta mujer, que se retiró invicta y dominó el boxeo en su tiempo, pero lo que ha hecho Amanda Serrano es aberrante, es un macramé lo que ella ha tirado en sus peleas, como tú dices, en jaula, callejero, como tú quieras, vamos a pelear, no tengo miedo, vamos para encima. Y pues me parece que es espectacular. Para mí es la mejor boxeadora en la actualidad. Cuando tú dominas tu deporte, pues mira, no entiendo que no hay break. Y cuando Katie Taylor quiera, cuando Katie Taylor se quiera pelear, pues mira, estamos ready, nos subimos al ring con ella y pues sabrá sufrirá su primera derrota ante la boricua. Así que ese es mi número 2. Amanda Serrano, ¿cuál es tu número 2?
Antes de mencionar el número 2, una de las cosas que me entristece de esto que ha pasado del COVID fue no ver esta pelea porque esto estaba cuadrado para lo que era mayo 2. Y al llegar esto del COVID, de la cuarentena, pues se cayó la pelea. Estoy loco que se cuadre. Eso debería ser la primera cartelera que hagan. No sé si, por lo menos en la actualidad, no sé. Para tiempos un poco más atrás, que las mujeres sean estelar. Tú me tienes que. Esa pelea es estelar en cualquier rincón del mundo donde tú la hagas. Tiene que ser el main event. Pero
Sí.
vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si este año se puede cuadrar algo. Nada, mi número dos, la tenía número uno. En realidad, yo voy a hacer un paréntesis rápido. Yo estaba buscando cosas que yo recordara. Aparte, estaba buscando en internet listas. Y en realidad, y por eso te dije, vamos a escoger solamente cinco. Porque no es que a lo mejor lo que estuviera allí no es que era grande, pero yo me explico: ¿cómo puede haber tanto nombre que uno no conoce por encima de gente que tú digas, oh, pero es que esta gente marcó? Y no le hice mucho caso a la lista. Me dejé llevar más. Por lo mío, la número dos para mí, 200 semanas seguidas, número uno del mundo en lo que es el tenis, tres medallas de oro olímpica en doble, una en sencillo, tiene 13 Grand Slam en pareja, con lo que es su hermana, 23 Grand Slam en sencillo, absurdamente dominante. No voy a hablar mucho de ella porque tengo un feeling contigo de que viene por ahí. Y para mí, la número dos es Serena Williams.
Wow, pues para mí la número uno lo es quien usted acaba de mencionar, Serena Williams, 23 campeonatos de Grand Slam, dominio absolutamente total. Y la puse número uno porque para mí es la mejor jugadora de tenis que se ha visto en la historia, tanto femenino como masculino. Nadie tiene más campeonatos que ella. Nadie ha tenido la longevidad que tiene ella. Y más aún, con esto que yo voy a decir, mano, es impresionante. Ella ganó un Australian Open embarazada, Miguel. Embarazada. Ella ganó lo que es un Australian Open.
¿No se llama Serena
Si
Williams?
usted, póngase a analizar, y estoy respetando tu decisión, claro que sí, o sea, no tengo problema, pues, la pusiste número dos, alguien, pero cuando tú juegas, o sea, pónganse a analizar por un momento que tú estás embarazada y tú vienes y ganas un torneo de la envergadura y de la importancia y de tanto nombre donde van las mejores tenistas del mundo a jugar un Australian Open, tú lo ganas embarazada.
No, es absurdo, es
O
absurdo.
sea, usted está en otro nivel. en otro nivel. Y cuando tú ves la constitución física de ella, cuando tú ves, o sea, esta mujer entrena, esta mujer es una máquina. Y para mí, con el respeto de todas las demás, es la mejor deportista, atleta de la historia de los deportes. La mejor. Serena Williams. No hay break.
Para
No
mí
hay
la
break.
número uno tiene cierta similitud en ese logro que hizo Serena del Australian Open. La número uno, para que sepan, Nicolás, para mí.
Sí.
Primera y única mujer en ganar cuatro eventos olímpicos en la misma Olimpiada. Estoy hablándote
Wow.
de 80 metros con valla, 100 y 200 metros lisos y el 4 por 100. Y esto no es todo. Aparte de eso, ya tenía récord en salto a lo largo y salto a lo alto. Pero había una regla, no sé si esa todavía está vigente, que tú no podías competir para ese tiempo en más de tres eventos que tú aparecieras individualmente. El 4% no te lo cuentan, ese es como que en equipo. Pero individualmente tú no podías aparecer en tres. Pero su récord, aunque compitiera cualquiera en ese evento de salto a lo largo y salto a lo alto, el récord en otras competencias mundial era de ella. En un campeonato europeo, a 2 semanas de dar a luz, ella compite para ganar lo que fue el 4% y 80 metros con valla. La conocen
Wow.
como el ama de casa voladora, Fanny Blarke-Schoen, natural de Holanda, si no me equivoco, es para los 1940, ya compitió en unas olimpiadas con lo que fue las mismas que compitió Jesse Owens, la que ella describía como un ídolo para ella. De verdad que yo vi, y yo te dije, yo tenía Serena número uno, que es absurdo como hay listas que está 30, 28, 24, yo, pero ¿qué es esto? Y digo, no, yo no le voy a hacer mucho caso a la lista. Y fui a buscar un poquito más y de verdad que yo vi a esta mujer y dije que esto tiene que, a 2 semanas de dar a luz, ella gana lo que son ese campeonato europeo clasificatorio para Olimpiadas, 4% y 80 metros con valla. De verdad que no encuentro más palabras. Para mí, Fanny Blarke-Schoen tiene que ser la número uno. Pero nada, me encantaron tus elecciones. Estuvimos prácticamente de diferencia en una posición que otra, pero de verdad me gustaron tus cinco. Estamos casi iguales en lo que es mujeres. Yo quiero ver lo que va a pasar ahora con hombres, que viene después de esta pausa, mi gente. Hablando claro, llévatelo. Habiendo ya mencionado a las mujeres, vamos ahora
Sí.
a la parte final de este episodio.
Durísimo esas cinco, oye, durísimo esas cinco. No conocía de. Me sorprendiste con esa número uno. No conocía de ella, pues, como todo, fue en los años 1940. Pero espectacular todo lo que hizo también, como dijiste, similar a lo que hizo Serena. Y estuvo durísimo esas cinco, Miguel. Mis cinco y tus cinco me parecen espectacular.
Coincidimos en la mayoría, uno que otro
Eso es así.
posición, pero como te dije, me daba gracia, era la palabra que pude usar. Buscaba lista y veía a Serena Williams 30, 28, 25. Y yo, pero ¿qué es esto? Es que esto no puede ser posible. Y
No.
decidí no hacerle mucho caso y busqué otras cosas y más historias. Y al ver eso, ¿sabes? A las 2 semanas de haber dado a luz, ella no quiso perderse la competencia y así mismo, digo sabemos, pero en realidad no sabemos porque no hemos dado nunca a luz, no somos mujeres, pero la mujer se debilita, tiene que tener un tiempo con su hijo. Y a 2 semanas de haber dado a luz, ella gana esas competencias, es para mí absurdo, un extraterrestre.
¿Cómo? ¿Cómo? No, de verdad que ha hecho.
Pero nada, vamos al top 10 de lo que son los atletas.
¡Guay! ¡Vamos para
Y
encima!
aquí vamos a sacar candela. No quiere, no, no sé si quieres seguir igual. No sé si quieres que yo comience como usted desee. Lo vamos a hacer, caballero. Usted me
Comienza
dice.
tú, comienza tú, comienza tú, comienza
Gracias
tú.
por cederme el turno. Número 10.
Sí.
Antes que comencemos, antes que todo, mano, yo me dejé llevar por la versatilidad en cuanto a estas personas. Me dejé llevar por historia y por dominio. Dicho todo esto, mi número 10. Primer mediano en ganar título pesado en 106 años. O sea, una persona que está en el peso medio, peso mediano, y sube al heavyweight y se hace campeón pesado. Es el primero en hacerlo en 106 años. Medalla de plata en Seúl 1988, en las 175 libras. Nadie tenía break con él, tenía todas las corridas de todos los organismos. Mano, como si fuera poco, el 14 de junio del 96, él tenía una pelea titular contra Eric Lucas. ¿Tú sabes lo que hizo este hombre antes de llegar a la pelea, Nicolás?
¿Qué?
Ah, se fue a jugar baloncesto, pero él también era partícipe de una liga profesional, cobraba $400 por semana. Uy, no era la NBA, no, no era algo así, pero era una liga profesional. Y pues antes de la pelea, pues qué coincidencia que tenía un jueguito de baloncesto, el cual no podía esquipear, no podía faltar, no podía perderse. Y pues decidió ir a los dos, decidió ir a jugar baloncesto y luego vamos a pelear. Roy Jones Jr., para mí, lo que es la palabra atletismo, le cae a él. Como te digo, lo que es las 175 libras, para mí, nadie en la actualidad que pelee, que haya pasado anteriormente o que vaya a pensar pelear en ese
¿Quién tú
peso, algún
cogiste? Royce Jones Jr.
Roy Jones Jr.
Wow. Wow.
Número
Contra.
10.
Contra. Está bien, está bien, está bien. No te diré nada más. Siga ahí, siga ahí. Siga ahí, siga ahí. Dijimos que este tema iba a ser candela. Pero siga ahí, hermano, siga ahí.
No, ya yo dije el número 10, te digo, baloncelista profesional, boxeador, y para los que tienen, él jugó, si no me equivoco, División 2 de NCAA. Oye, no era una estrella de 20 puntos, 10 rebotes, pero lo que dicen muchos scouts era que lo que era la defensa, nadie tenía break con él. Puedo ver por qué era tan azul o tan difícil darle en lo que era en sus años peak en lo que era el boxeo, y decían que en la defensa era azul, ¿no? Promediaba en esa liga 2.5 steals por juego, 6 rebotes, todos los días daba un tapón, promediaba solamente 6 puntos, pero como te dije, en la defensa y el pleno hecho de voy a jugar baloncesto y luego me voy a trepar a un ring a pelear, quién sabe si duraba 12 rounds. Para mí tiene que ser algo sobrenatural. Roy Jones Jr. es mi número 10.
Pues mi número 10 no es Roy Jones Jr., pero está muy bien. Roy Jones Jr. fue en su tiempo, los 90 y principios del 2000, dominó el boxeo a su antojo. Y con todo lo que tú dijiste, pues mira, sí, se podría considerar. Mi número 10 viene de la mano de lo que es el mejor golfista de todos los tiempos, el señor Tiger Woods. Dominante en los 90, principios de los 2000, luego tiene un desliz en su carrera, pues, por todos saben entre los casos de él y su esposa, y hay infidelidades y todo eso, pero tuvo un regreso, y cuando tú tienes el regreso, ese regreso así, ir poco a poco, de menos a más, y volver a dominar tu deporte. Para mí es espectacular y es Tiger Woods el número 10, ganador de múltiples torneos de golf. Así que para mí ese es el número 10 y no pare más. De verdad que espectacular lo que ha hecho. Y seguir dominando el deporte como lo hace a su edad, pues aún más todavía. Y ese es mi número 10. Tiger Woods.
En un deporte que el atletismo no es la principal
No,
arma ofensiva
norma.
de uno, o la principal norma en que se ve, pero él cambió todo eso. Él entrenaba gimnasio, rutinas de que los demás golfistas decían, pero este, ¿qué le pasa? Si esto es darle a la bolita y ya. Y él cambió eso. Tengo mis dudas si Tiger Woods hubiese sido bueno en los 100 metros, o hubiese sido bueno en el voleibol o algo así, pero en su deporte, wow, la palabra dominio yo creo que se queda corta en ese lazo de tiempo para allá, para cuando él comenzó.
No, así.
Mi número 9, lo mencioné ahorita hablando con lo que fue las féminas. Mano,
Okay.
a este atleta le tocó competir en casa de la más fea, en la época más fea que se pudo haber imaginado. O sea, en pleno racismo, en plena casi Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis estaban en su peak, a este infeliz, porque es que no le cabe otra palabra, le tocó ir a las Olimpiadas en Berlín, o sea, donde está el papá de los nazis, y ganar
Sí.
todos los eventos posibles. Hizo quedar mal a todos los campeones alemanes. Ganó lo que fue los 100 metros, 200 metros, salto a lo largo, 4 por 100. Aparte de eso, tiene dos récords mundiales. Súper icónico en lo que es el deporte afroamericano en Estados Unidos. Para mí, él tiene que estar en la lista. Y hablo del señor Jesse Owens.
Okay, Jesse Owens, duro, durísimo.
De verdad que lo que él marcó un precedente. Él, ¿sabes? En pleno racismo, no, todavía vivimos lo que es racismo, pero en pleno racismo, plena guerra mundial, la segunda, cuando los nazis estaban en su apogeo, fuiste allá
Sí,
donde ellos y prácticamente le diste en la cara.
sí, tú arrasaste, sí,
No,
tú
para mí lo que hizo.
abusaste
Él lo que hizo fue faltarle respeto a la raza
de...
alemana. De verdad que sí.
Eso es así, eso es así. Pues mira, mi número 9, te digo, fue un tema, o sea, para mí fue bien difícil escogerlo, sí, pero mi número 9 está en el mundo de... En el mundo de lo que es el, ¿cómo te digo? Está en el mundo del tenis. Es un tipo que es una leyenda. Es de Suecia o Suiza, si no me equivoco. Y ahí imagino que sabes de quién hablo. Y es el señor y la
Roger.
bestia humana. El vino tinto, como le decían a. Y se llama Roger Federer. Roger Federer, 20 campeonatos de Grand Slam, dominando su deporte a su antojo. No ha bajado nunca de lo que es el top 3. Siempre se ha mantenido en esa posición. Obviamente ya, pues, ya tiene 38 años de edad, no es lo mismo. Pero ha sido dominante, ha sido ganador de los Juegos Olímpicos en el 2008. O sea, un dominio absurdo. Ganó el Abierto de Estados Unidos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, literalmente corridos. El Wimbledon lo ganó 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2002 y luego, después de varios años, en el 2017 vuelve a ganar. Y en el Abierto de Australia 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018. Si usted no, si usted considera que eso no es tal, que eso no es dominio, pues mira, está falto de alto conocimiento de Suiza, Roger Federer, la máquina, la perfección de Suiza, el gran Roger, como le quieras decir. Para mí ese es de los mejores 10 atletas de la historia. Ese es mi número 9, Roger Federer. Tu número 8, Miguel.
Antes de hablar de mi número 8, cuando yo era más pequeño, yo era fanático de lo que era Pete Sampras. Obviamente no lo recuerdo bien porque para ese tiempo tú no aprecias bien lo que, como ahora, lo que son los deportes. No tienes el mismo conocimiento, pero me gustaba mucho verlo. Y cuando llega Federer, pues obviamente comienzo a seguirlo. Soy súper fanático de él. Para mí, si no el mejor, de los mejores tres tenistas en la historia. No lo tengo en mi lista. No tengo en mi lista Tiger Woods. Pero ambos son lo mejor en su deporte. Pero vamos con mi número 8. Mi número 8, para mí, es lo que es un Jesse Owens 2.0, atleta del año por la IAAF en 1988 o 1991. Se ganó el premio Jesse Owens prácticamente 2 años, 1982, 1991. Participa en 4 Olimpiadas, ganando 10 medallas, 9 de oro, y tiene 8 medallas de oro en campeonatos mundiales. Para mí, como dije, Jesse Owens 2.0, el señor Carl Lewis.
Duro, duro, duro. Hablando con mi papá de este tema, él me mencionó a Carl Lewis. Yo pues no lo tenía, no lo tengo, te voy a ser honesto, no lo tengo. Pero de verdad que Carl Lewis fue durísimo. Ese tiempo él lo dominó y arrasó como le dio la gana en las Olimpiadas. Y pues mira, lo que tú dices, 10 medallas, 9 de oro, pues wow. Dominio, eso se le llama, eso sí que es. Él es el dominio, un dominio total. Eso es dominio. Eso es dominio. Pero mi número 8 va, para mí es el segundo mejor boxeador de la historia. Y hago. Y con todo respeto, fue alguien que tanto dentro y fuera de lo que es el boxeo hizo mucho por la comunidad, por el racismo, hizo mucho por los africanos, cambió su nombre a musulmán para la república, porque se metió a la religión musulmán. Y ese hombre es el señor Cassius Clay, Muhammad Ali. Muhammad Ali, ganador de las medallas, ganador de medallista de oro en unos Juegos Olímpicos, dominó en la era de los 60, 70, el peso pesado. Y para mí tiene que estar ahí. Una cultura súper excelente. Y dentro y fuera del ring, o sea, para mí el mejor trash talker de la historia. Para mí no ha habido un tipo mejor en el trash talking, Miguel, que lo que era él. Él llegaba, como hablamos en la vez del tema del hablando claro de boxeo, él llegaba al pesaje y te fronteaba y decía, yo te voy a ganar, yo soy el mejor, yo soy el número uno. Y pues prácticamente lo hacía, o sea. Y dominó su deporte en esa era de los 60, de los 60, 70. Y para mí ese es el número 8, Muhammad Ali.
Muhammad Ali, demasiado durísimo. Pasamos al número 7. Este hombre nació en Baltimore, 1985. Yo no sé si sus papás son los papás que dicen, o era Nemo y Ariel, porque para mí él era un pez. Juegos Olímpicos 2004, 2008, logró causar una sensación. 8 medallas de oro en 2012. Ganó otras 6 más en mundiales. En el 2016 gana 6 medallas más. En total tiene más medallas que muchos países. Tiene 28 medallas, 23 de esas medallas son doradas. Y hablo del señor Michael Phelps. Es para mí el número 7.
Wow. Wow.
Tiene que estar en las listas de. Si no está en la lista de la gente, de verdad. De verdad que Michael Phelps era lo que. Natación. Yo sentía que ese hombre se tiraba al agua y le salían escamas. Para mí él era un pez, como te digo. Era absurdo verlo dominar de la manera en que dominaba. Y se convirtió para esos Juegos Olímpicos en un trending. Cuando él iba a Michael Phelps a la competencia, yo recuerdo que toda la selección de Estados Unidos, voleibol, soccer, gimnasia, baloncesto, Estaban allí en el natatorio.
Sí, Michael Phelps, muchacho. El pez, el tiburón. Wow, lo pusiste en número 7. Esa me dolió, mano. Número 7. Wow.
Es
Pero
que ven.
mi número 7. Mi número 7. Y lo voy a hacer con número 7 para mí. Viene de el fútbol americano. Para mí es un tipo que ha dominado diferente. Hay diferentes opiniones sobre este tema porque pues, es un deporte como se juega en Estados Unidos nada más y no a nivel global, pues puede haber cierta controversia. Pero ha dominado el deporte como le ha dado la gana. 6 campeonatos, es el máximo ganador de Super Bowl en su posición. O entiéndase, en todo tiempo, jugaba para los New England Patriots y este es el señor Tom, la máquina bestia Brady. O sea, para mí es el número 7. Dominó su deporte, ha hecho lo que le ha dado la gana, 6 Super Bowl ganó, solamente tiene, entiendo que, tres derrotas, dos de ellas con los New York Giants y una de ellas con, no recuerdo si fue con, yo, sí, con los Philadelphia Eagles, pero, o sea, literalmente todas las demás las ha dominado, claro. Ha tenido un excelente coach al lado, que es lo que de la mano, que es Bill Belichick. Pero para mí es el mejor quarterback de la historia y pues lo tengo ahí, número 7. Ese es mi número 7, Tom Brady.
Tu número 7, Tom Brady. Para hacer un resumen rapidito, tu número 10 fue lo que fue Tiger Woods. Tu número 9, ayuda, para tener una ayudita, tu número 9. ¿Quién fue tu número 9?
Mi número 9 fue Roger Federer, papá. Roger Federer.
El Federer. Número 8 fue Mohamed Ali. Y el número
Sí.
7 fue lo que es Tom Brady. Quiero que sepas
Sí.
que los cuatro, hasta ahora yo no los tengo en mi lista, pero qué bueno que Tom Brady es la expresión de se puede dominar sin atletismo, pero dominó su deporte y todavía juega. Me voy con el número 6, ¿verdad? Me toca el número 6. Antes de seguir con el número 6, saludo a la sobrina de Nicolás que extrañaba a su tío y entró al cuarto.
Ay,
Pero
Dios
nada,
mío.
ya tío le dio besitos y nada. Vamos a seguir con el número 6, Nicolás. Mi número 6.
Sí.
Debuta en la NBA en 1984. Fue el tercer overall pick, quinto en puntos de todos los tiempos, 6 MVP de finales, 5 MVP de serie regular. Nunca perdió una final. En 1988, jugador defensivo del año y MVP a la misma vez. El que puso de moda el 23 y las tenis para salir por ahí a janguear. Señor Michael Jeffrey Jordan.
Uy, ya lo sé.
Papá,
Seis, wow.
te lo dije que íbamos a tener un poco de discordia, pero pues.
Ya, 3, wow, 6, pero está bien. Mi número 6, mi número 6, y pues la mención, la estuve haciendo un, sí, estuve haciendo un análisis y mi número 6 viene de el la voy a añadir también. La voy a añadir también en este en este top ten. ¿Esto se supone que fuera masculino nada más o puede ser, o podemos añadir alguna fémina? Te pregunto.
Sé más o menos por dónde vas. Nada, se supone que era mujeres y hombres, pero si tú consideras que ella está ahí, la puedes nombrar, no hay problema.
Sí, yo la considero ahí. Vuelvo y te repito, lo que hizo para mí es impresionante y sigue siendo impresionante el tú jugar embarazada. Ya saben de quién habló, lo de Serena Williams. Tienes que tenerla ahí. O sea, de verdad, para mí tiene que estar ahí. O sea, cuando tú hablas de dominio, o sea, pues mira, su palabra está, su nombre está ahí. 23 Grand Slam, como había dicho, 23 campeonatos Grand Slam. Ganar un Australian Open embarazada ya es algo que está fuera de la norma. Y de verdad que para mí es la que tiene que estar ahí. Y ese es mi número 6, Serena Williams. Número 5.
Ahora, de este 5 para arriba, voy a resaltar más lo que es la versatilidad. Y te vas a dar cuenta ahora, esta persona que voy a mencionar, aunque sí muchos la conocen solamente por una cosa. Mira, papá, miembro del equipo de cricket y soccer en escuela intermedia y superior, para los que no conocen el cricket. Prácticamente es el papá de lo que es el béisbol. El béisbol salió de ese deporte, es de los deportes más antiguos. Pero en intermedio y superior estaba en ambos equipos, lo que es soccer y cricket. También jugó baloncesto en escuela superior. Fue su dirigente del equipo de cricket que se percata que él era más rápido que cualquier otra persona que conociera el coach en su país. El coach venía a su mente y decía, diablo, es que yo. Este tipo está jugando esto, pero yo conozco gente de esta rama que no son más rápidos que él. Él era medio problemático, el natural de Kingston. Deciden moverlo a Sherwood Content para que lo dirigiera el señor Germain González. Y entró rápido a lo que es la Asociación de Atletismo Juvenil. Mano, 8 medallas olímpicas en 4 Olimpiadas. Tiene récord mundial en 100 y 200 metros lisos, 11 trofeos mundiales. De los mejores de la IAAF, el señor de Jamaica, Usain Bolt, multifacético, mano. Uno lo conoce solamente por el atletismo, pero persona que prácticamente en su tiempo llegó a dominar o ser relevante en tres, cuatro deportes. Para mí, esa es la definición que yo estaba buscando en mis candidatos. Usain Bolt es mi número 5, Nicolás.
Número 5, me van a tirar, pero mi número 5 se queda en el boxeo. Ya sabe quién es.
Pretty
Yo imagino que
Boy,
sabe
The
quién
Money.
es. El Money Maker, el hombre que mueve las fichas, que movía las fichas, ya se retiró. Pero,
Las mueve
como
porque
dijo
si
Co
él decide anunciar que viene, créeme
pues
que las
mira, se
mueve.
acabó. Exacto, eso es así. Pero hablo de él porque, como dijo Colin Coward, lo puedes odiar, puedes hacer lo que tú quieras. Para ti puede ser, pues mira, la peor persona, como tú quieras ponerlo. Pero entró en el 97-98 a boxear. Desde ahí empezó a dominar. Domina el 2000 y domina el 2010. O sea, estuvo 2 décadas, prácticamente 3, dominando lo que es el deporte. Se retira, dominó en 5 divisiones, es el boxeador más joven en ganar más campeonatos mundiales y en hacerlo en menos tiempo. Venció en 5 divisiones, lo que es 30, 35, 40, 47 y 54. Todo oponente que le pusieron al frente, pues, literalmente lo dominó una que otra. Pues tuvo, lo que es para mí la única controversia fue con José Luis Castillo uno, pero lo que él hacía de entrenar 4 veces, de prepararse también para sus peleas y de retirarse, le gustó o no a la gente, invicto en un deporte que pues requiere que tú estás solo. Para mí es el mejor boxeador de la historia y para mí está entre los mejores 5 atletas de la historia. Tuvo un bronce en unas Olimpiadas donde también pues tuvo controversia, todo el mundo lo vio ganar, él perdió y de ahí se decidió, desde ahí en adelante decidió, yo no voy a perder con más nadie que me trepe, que se trepe al ring conmigo, y es el señor Floyd Mayweather, 50-0-0 y 27 knockouts. Dominaste en cinco divisiones, te retiras invicto y prácticamente dominaste a todo el que te pusieron de frente, nadie te pudo ganar. Y para mí, ese es, y con todo lo que él hacía de entrenar cuatro veces al día, cuando estábamos durmiendo, cuando tú apenas crees que a las son las 2 de la mañana, y pues mira, estamos durmiendo, él a las 2 de la mañana levantaba a su equipo de trabajo, quiero correr, voy a correr, espérenme en el gym, que yo voy a llegar, corría 2, 3 millas, llegaba al gym y vamos a boxear, vamos a pelear, vamos a entrenar. Y por eso era la famosa palabra que él decía, cuando ustedes entrenan, yo entreno, y cuando ustedes están durmiendo, yo entreno, y cuando ustedes entrenan, yo entreno el doble. El mejor, o sea, ese es mi quinto. Floyd Mayweather Jr.
No hay más nada que decir. Pretty Boy, The Money, Floyd
The Money
Mayweather.
Maker. The Money Maker.
Mi número 4. Ahora mismo creo que está sexto en todos los tiempos, en puntos, en lo que es el baloncesto. Protagonista de la mejor marca en cuanto a puntos en un juego se refiere con 100 puntos. Participaba en lo que era este atletismo, también aparte del baloncesto, y como si fuera poco, posee récord de puntos por juego y rebotes por juego en una temporada. Y para añadirle más a su resumen de versatilidad, no solamente inducido al Salón de la Fama del baloncesto, Nicolás, sino que también está en el Salón de la Fama del voleibol. Habló el señor Will
Wow,
Chamberlain.
duro, duro.
La gente no, que dominó en una época, no, el tipo era un atleta 24/7, no solamente era el baloncesto, tenía otros deportes, también era participaba de lo que era el atletismo. Mano, Will Chamberlain, la historia está ahí, es cuestión de que la gente se instruya, de que la gente lea. Para mí tiene que estar entre los mejores cuatro atletas de la historia.
Durísimo, me parece bien, me parece bien. Pues mi número 4. Ay, señor Javel, mi número 4. Viene de lo que es la. Viene de lo que es la. La NBA. Me parece que es el. Pues, o sea, lo que ha hecho por 17 temporadas consecutivas, su longevidad, su consistencia. Hoy en día es el hombre que tiene canas y está jugando en la NBA. Ya sabes de quién hablo. Hablo de quien para muchos es el GOAT y mejor jugador de la historia del baloncesto. Para mí está en esa conversación, pero está número 2 todavía. Pero no tengo nada en contra del que lo tenga número 1. Pues tiene sus quilates, su dominio, ha hecho sus cosas. Va a terminar posiblemente con 40.000, 10 y 10, o sea, triple doble en tu carrera, literalmente. Es un extraterrestre, para muchos hecho a computadora. No voy a decir la palabra que dijeron una vez en la garata, pero hablo del señor King, The Chosen One, LeBron James. Para mí está en la posición número 4, como el mejor atleta, como entre los mejores atletas de todos los tiempos. Jugador de Los Ángeles Lakers, jugador que mueve las masas, jugador que dicta la pauta en la NBA. El más que vende, vocal, de todo. Simplemente de todo es el señor LeBron James, para mí el número 4 de todos los tiempos. Va en busca, ahora en la burbuja de esta de Disney, va en busca de su cuarto campeonato y ese cuarto campeonato dedicarse a empatar con pues, la historia de los Lakers, empatar con los Lakers y dedicárselo al fenecido Kobe Bryant. Y yo creo que esa es la meta que ellos tienen, que él tiene y que ellos tienen. Y le añadiría algo más a su legado, con o sin asterisco. Le añadiría algo más a su legado, así que para mí es el señor LeBron James, el número 4 de la historia. ¿Y cuál es tu número 3?
El número 3.
Sí.
Me quedé en pausa porque es que todavía hay alguien que no han mencionado. Creo que lo va a mencionar luego. Pero ya
Sí.
mismo tiro mi candela en cuanto a eso. Número 3. Por algunos, considerado el mejor running back de todos los tiempos. Fue protagonista para que los Cleveland Browns tuvieran su campeonato, su último campeonato, su único campeonato. Tú también fue actor. En el 2002, Sporting News lo pone como el mejor jugador de fútbol americano en la historia. Hay algunos que lo ponen dos, hay unos que lo ponen tres. En el 2015 lo pusieron dos, solamente detrás de lo que es el señor Jerry Rice. Participó en lo que fue la cross para la Universidad de Syracuse y fútbol. En ambos fue All American. Tiene todas las marcas establecidas en yardas corridas y combinadas por la NFL. Fueron esas marcas desde el 56 estuvieron intactas hasta el 84, casi 30 años después. Pertenece al Salón de la Fama del fútbol, donde te digo que muchos lo consideran el mejor. O vamos a ser justos, tiene que estar entre los top 5, top 10 de la historia. Pero como si esto no fuera suficiente, pertenece al Salón de la Fama de la Cross, donde indiscutiblemente para la mayoría de los conocedores del deporte de la Cross, es el mejor jugador de la Cross de todos los tiempos. Te estoy hablando de alguien que fue relevante, importante en varios deportes, tiene dos Hall of Fame, para mí no podía estar más abajo, y hablo del señor Jim Brown.
La máquina, Jim Brown, sé quién hablas, sé de quién hablas, sé de quién hablas, sé de quién hablas.
Vamos con tu
Sí.
número 3.
Bueno, pues mi número 3. Le dicen mi número 3 y voy a crear un poco de controversia aquí. Pero yo entiendo que cuando tú conteniendo, o sea, se me hizo bien difícil estos tres. Escoger, ponerlos en el orden, de los tres. Pero cuando tú hablas de cuando tú hablas de dominio, tienes que incluirlo. Y este tipo es el máximo ganador de medallas olímpicas en la historia. Con 23 de oro, tiene 28 medallas. Y de esas 28 medallas, 23 son de oro. Tú hablaste de él ahorita, lo pusiste un poco más abajo y te dije que me había dolido. Pero es espectacular lo que él ha hecho, dominando su deporte a su antojo, y es el tiburón Michael Phelps. Michael Phelps es el número 3 para mí, ha dominado lo que es el deporte de la natación y es el mejor en la historia en su deporte. Y cuando se habla de natación, no se habla de otro nombre más que no sea Michael Phelps. Así que ese es el número 3. Y no pare más, sé la bestia. Michael Phelps, el número 3.
Michael, el número 3. Yo lo pongo más abajo y yo te digo nuevamente, yo me dejé llevar por dominio, por historia en cuanto a su deporte, pero también por versatilidad. Yo tengo mis dudas de que Michael Phelps podría ser buen baloncelista o buen quarterback o buen wide receiver. En su deporte no hay break, pero fuera de ahí, tengo mis dudas que podría ser relevante en algún otro. Pero por eso, obviamente, sí sé que tiene que estar, pero no puedo quitarle las cosas que los otros tienen, ¿sabes? Dos Hall of Fame en dos diferentes deportes,
No, claro.
All American en universidad, en muchos, ¿sabes?
Claro,
Y para.
no, ¿sabes?
Pero
Sí, sí, sí.
Michael Phelps, lo importante de todo eso es que él tiene que estar en la lista. Lo importante de todo es que él tiene que estar en la lista. Alguien que no lo tenga, ahí sí que tiene que haber discordia.
No, claro.
Voy para mi número 2. Lo mencionaste hace poco y todavía no has mencionado a ciertas personas todavía, y te faltan, a ti te faltan 3. Yo voy con mi número 2.
No, y me faltan dos ya. Faltan dos también. Yo mencioné el tres ahora,
Ah,
junto
ok,
contigo.
a ti te faltan 2, es cierto, nos faltan 2 a ambos. Y, mano, esta persona que yo voy a mencionar ahora, sale en Sport Illustrated a los 16 años, como The Chosen One. Ya tú lo mencionaste.
Okay.
Él fue All
Okay.
American en escuela superior, tanto en fútbol como en baloncesto. No lo pudo lograr en universidad, porque pues lamentablemente no tuvo que ir a la universidad. Fue el primer pick en el 2003, directamente desde high school. Pero en lo que fue escuela superior fue la América en los dos deportes, ganando campeonato en ambos. Tiene récord con 8 finales corridas. Es responsable del comeback más histórico en la historia en cuanto a finales. Le da el primer campeonato a Cleveland en 52 años. El último campeonato lo dijo fue responsable la persona que mencioné antes. Él era natural, natural de lo que es Cleveland. Todavía está activo, tiene 35 años, 17 temporadas. Y a pesar de que tiene 35 años y 17 temporadas, hay mucha gente que lo considera el mejor jugador actualmente de la liga. La mayoría, se respeta que alguna gente diga Giannis, Kawhi Leonard, pero el hecho de estar a los 17 años todavía, por muchos considerado el mejor, te tiene que hablar de su ética de trabajo, de su constitución física, de su atletismo, de la manera de él cuidarse, de todo. Mano, hablo del señor LeBron Raymond James. Para mí, la definición de atleta, él sabe, tiene una persona que, y para los que saben de baloncesto, saben un poco de historia, tienes una persona que tiene el mismo cuerpo, el mismo físico de lo que es ahora mismo Ibaka, o para el pasado fue Karl Malone, y tiene la rapidez de lo que era la misma rapidez, o más rapidez que lo que era Chris Paul, Derrick Rose, más fuerte que, o sea, cuando este hombre llegó a la liga a los 17, 18 años, ya tenía mejor cuerpo que muchos veteranos. Él, según Ron Artest, según Kendrick Perkins y muchas otras personas, y en días recientes, hace poco, empezando la cuarentena, salió una foto y unos videos de él jugando un jueguito a los 16 años contra gente de NBA. Y Ron Artest relata que ya LeBron James estaba ready para ser relevante en la liga a los 15, 16 años. Cuando muchos de los prospectos que vienen de high school, entiéndase Kevin Garnett, que era un prospectazo, tardó casi media temporada en acoplarse a la liga. Kobe Bryant tardó un poco más. También era por la posición, que era de Eddie Jones, pero tardó un poco más en cuestión de coger el físico y coger lo que era la liga. Pero Ron Artest dice que ya LeBron a los 15 años ya él podía ser relevante en la liga. 15 años ya estaba en 6'6, 6'7, 2'30, 2'20. Mano, un espécimen. Hay mucha gente que piensa que él fue creado en un laboratorio. Para mí tiene que ser, en la palabra atleta, mucha gente ahora mismo dice que si LeBron entra a la NFL, él podría ser el mejor tight end desde que entre. Y no ni siquiera que pudiera jugar el deporte. El mejor tight end desde entrada. Y para mí, eso habla de lo que yo estoy buscando en la definición de atleta. Para mí, no hay ahora mismo o en la historia, no hay dos, tres, cuatro atletas mejores que él. Tiene que estar LeBron James en la posición número 2.
Así, así. Pues mi número dos también está en el mundo del baloncesto. El hombre que entró en el 84 como tercer pick, detrás de lo que fue Hakeem Olajuwon y Sam Bowie, si no me equivoco. El hombre que tuvo una marca, que tiene su marca y su marca es la más vendida en el mundo de los deportes, aún retirado, es el tipo que más vende tenis. Detrás le sigue LeBron James como jugador activo, pero la cabra, el mejor jugador de todos los tiempos del baloncesto, para muchos, pues, para un gran por ciento, llegó a Chicago en el 84, y simplemente dominó. Desde que llegó, dominó. En el 84 también participó de las Olimpiadas, de dos veces medallista de oro de Olimpiadas en el 84 y en el 92, que para muchos es considerado el mejor equipo de la historia en los Juegos Olímpicos. Y hablo del señor que ganó seis anillos, nunca permitió un juego siete, tuvo seis campeonatos de seis MVP Finals, cinco MVP de liga, uno de ellos junto con el Defensive Player of the Year, porque dijeron que pues él no era bueno defensivamente y pues lo demostró. Nueve veces primer equipo de defensa, hablo del señor y quinto mejor anotador de la historia del baloncesto, Michael Jeffrey Jordan, el que le dio relevancia al número 23, Mr. Air Jordan, el hombre del fly, el hombre que puso la Nike a ser relevante, a sonar, y hoy en día lo que es la famosa marca Jordan Brand. Así que pues ese, o sea, todo lo que él hizo en los 90, escogido atleta de la década. Cuando tú ves todo eso y todo lo que hizo y cómo él cambió el juego, pues, verá, me parece espectacular tenerlo ahí. Yo lo tengo, como dije, todavía número uno en lo que es el mejor baloncelista de la historia. Respetando la decisión de los demás. Pero para mí ese es el número dos, lo que él hizo, suspenderte tanto tiempo en el aire. Sabemos que pues hoy en día hay tipos que lo pueden hacer, pero él, o sea, y cuando Julius Irving lo hizo, pero él lo hizo a cada rato, tú tiras la bola para el frente, la tiras para atrás, aunque, el tiempo que se quedaba suspendido en el aire y todo lo que él hizo me parece espectacular y pues por eso lo tengo número dos y ese es Michael Jordan. Tu número uno, mano, tu número uno. Quiero escuchar tu número uno.
No, hablando un poquito de Jordan, también fue relevante en la pelota, batió 330,
Ah, y ganó un campeonato vencido Belay
18,
en el 82.
18 jonrones en béisbol, 330 de bateo, fue All-Star en pelota, así que también fue relevante en lo que es el béisbol, súper
Ah, sí.
talentoso, estoy seguro que también dominaba lo que era el fútbol, también dominaba lo que era el track and field, si lo ponías a correr 400 metros, me imagino que también ganaba. Tremendo atleta, el señor Michael Jordan, dominaba casi todos los deportes que, mejor voleibolista también. No hay mucho que decirle de Michael Jordan. No, no batió 330, apenas batió 200, sacó solamente una bola, jugó solamente doble A y para de juego triple A, no dio el grado. Pero en su deporte, tremendo. No considero que sea mejor atleta Will Chamberlain o que LeBron James. En cuestión de atleta, mejor jugador. En cuanto a ese deporte, sí se respeta, pero nada, es cuestión de apreciación.
Claro,
Yo
claro.
tengo a un tipo de 6'8 que puede ser igual o hasta más rápido que él. Más fuerte, el mismo Will Chamberlain era de Pisticampo, era algo increíble. Pero respeto tu posición número 2, no la acepto. Pero vamos al número 1,
Seguro.
vamos al número 1. Y para mí, y yo no he escuchado, no te he escuchado mencionarlo. No creo que no sé, me dijiste que hablaste con tu señor padre. Me imagino que este nombre también sonó. Hasta ahora, hoy día, el único atleta que conecta un jonrón y anota un touchdown en la misma semana. Es el único que ha competido en una World Series y en un Super Bowl. En high school, él era All-American en fútbol, en béisbol, en baloncesto. Jugó para la Florida State en la universidad. Lideró a su equipo de béisbol a la College World Series y a su equipo de fútbol lo lideró al Sugar Bowl. Él dropió jugar baloncesto en universidad para concentrarse solamente en dos deportes porque ya tres eran muchos. Pero su nivel competitivo y su nivel atlético era tanto, Nicolás, que se dedicó y se metió a lo que era el atletismo y fue clave para que su equipo ganara un campeonato de conferencia. Yo no sé qué más alguien tiene que hacer para describir lo que es un atleta. Fue relevante en muchos deportes. No es como que entraste a un deporte y soqueaste. Para mí las tiene todas. Y habló del señor Dion Sanders. Dion Neon Sanders.
Uy, Prime Time. Mr. Prime Time. Deion Sanders. Una bestia. Deion Sanders. Wow. Sí. Duro. No, 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 no lo mencioné. No lo tengo. Pero no tengo problema. De verdad que todo lo que hizo fue relevante. También tuvo dos campeonatos de Super Bowl. Entre los mejores 100 jugadores de la historia del Super Bowl, lo cual me parece espectacular, la verdad que sí, él
Mano,
hizo lo que le dio.
Hola América en fútbol, en béisbol, en baloncesto. No es que lo juegas, es que eres Hola América, eres el primer equipo, ¿sabes? Eres el de los mejores en los tres deportes. Dropeas baloncesto porque no puedes con tres deportes y te concentras en dos. A los dos deportes llevas a tu universidad a la final y te metes al atletismo y ganas un campeonato de conferencia en equipo. Yo no, ¿sabes? No encuentro que haya alguien que haya hecho algo mejor, que haya sido relevante en tantas cosas. Quiero escuchar tu primer lugar porque no veo que tienes a Jim Brown, no veo que tienes a Dion Sanders.
Pues
No.
mi número uno, y fue la tarea más difícil el ponerlo ahí, pero cuando yo vi todo lo que hizo y cuando, o sea, tú lo mencionaste ahorita, lo habías mencionado ahorita, y creo que sí está en tu top 5, creo que está número 5, si no me equivoco. Pero para mí es el número uno y me explico. Este hombre, mientras más alto, se supone que más lento seas.
Eso es
Eso
correcto.
es algo que me explicaron. Y este hombre mide 6'5 de estatura. Su atletismo es único y eso mismo es lo que él participa, en lo que es el atletismo, en lo que es pisticampo. Y hablo de que es un tipo que va a una olimpiada, rompe el récord, gana medalla de oro y vuelve y va a otras olimpiadas y rompe su propio récord. Su propio récord. O sea, tú rompiste tu propio récord. Para mí, el mejor, posiblemente, para mí, el mejor atleta que ha pasado por una olimpiada ganando en los 100 metros oro, en los 200 metros oro en el 2008. Vuelve y gana en el 2012 en los 100 metros oro y en los 200 metros vuelve y gana oro. En los 400 por 100 en el 2010, en el 2012, perdón, gana oro. Y en Río de Janeiro vuelve y gana en los 100 metros, en los 200 metros y en el 4 por 100 también gana oro. Tiene 1, 2, 3, tiene varios World Cup campeón, 2009, 2000, 2009, 100, 2009, 200, en el 4%. Nada más y nada menos hablo que de ganó la Diamond League, hablo de el jamaiquino Usain Bolt. Usain Bolt dominio total en su deporte. Cuando hablamos de atletismo, no hay nadie, no hay un corredor, es el corredor más rápido en la historia, el más rápido en la historia. O sea, y para mí es el número uno. Tú romper tu propio récord, o sea, año tras año, ser mejor, pasa el tiempo y tú sigues siendo mejor y tú sigues rompiendo tu propio récord. Tanto así, o sea, él puede correr más, el tipo es tan y tan rápido que puede correr sea, que él podía romper su récord a un nivel absurdo, pero simplemente por ya a mitad de camino, saber que estás ganando y ponerse a celebrar, es que no lo rompe. O sea, él a mitad de camino arrancan a correr, dan el disparo, arrancan a correr, y ya él a mitad de camino, casi llegando a la meta, él está celebrando como que, ¿dónde están estos tipos que no los veo? O sea, estos tipos a mí no me pueden coger.
No,
Y es para mí.
y su arranque es lento, por eso mismo también, porque es alto, que si él llega a tener un arranque más explosivo, el abuso sería más absurdo, porque su arranque es un poco más lento por su altura, que él viene desarrollando ya luego de esos 10, 15 metros.
Sí. Sí, ese. Sí, de verdad que sí. Para mí es el número uno, de verdad. Fue una tarea bien difícil, pero cuando yo veo todo lo que él ha hecho y, o sea, es el rey de la marca Puma. Se pone o sea, sus ganchos son, sus zapatillas de gancho son en oro. Él es la definición de oro. Él te voy a decir, tiene sobre lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medallas olímpicas y todas son de oro. O sea, él no perdió en las olimpiadas. Él ganó 8 veces. Él estuvo, o los 8 años que él fue a las olimpiadas, los 8 años él dominó y mejoró su marca él mismo. O sea, el world record era de alguien, él lo rompió, era de él y él mismo rompió su propio world record. Cuando tú haces eso, no hay nada más que decir. Para mí es el número uno y ese es de Jamaica, Usain Bolt.
Bueno, buena elección. Yo lo tengo ahí en el top 5. Y como te dije,
Sí, sí, sí.
soccer, baloncesto, cricket, ¿sabes? Esa es la definición de un atleta que estamos buscando, ¿sabes? Multifacético. Él se concentró obviamente por lo que es el fondismo, por correr, por el atletismo, pero tenía. Y luego que él se retira de lo que es el atletismo, él juega unos juegos en una liga División 2 de soccer, no recuerdo si fue en Francia o Inglaterra, pero coño, ya eran muchos años, ya era, ¿sabes? Pero que como quiera, el simple hecho de solamente intentarlo nuevamente. Hablaba de su calidad
Sí.
competitiva y de su atletismo, que es lo que estamos hablando. Para ti, el atleta de atleta, pues Usain Bolt.
Puede jugar baloncesto, aunque es un juego que no tiene pues la mayor importancia, a lo mejor no tiene la real competencia. Pero hubo 1 o 2 años que él participó de lo que es el All-Star Celebrity Game de la NBA.
Sí.
Y se fue 2 veces, cortó el balón, y las 2 veces se fue en la güira y trepó para allá arriba y la donqueó. O sea,
Correcto.
este tipo. Y en otra, un tipo se le iba a meter al medio y dijo, párate, este tipo a mí me va a llevar en red, este tipo no tiene freno. Y se trepó para allá arriba y la donqueó, no la donqueó de uñita, la donqueó ahí, vente, pum, vamos.
Sí, todo lo
No fue que
contrario a
hizo,
todo lo
exacto.
contrario a Bad Bunny en sus dos representaciones.
Todo lo contrario a Benito, Benito, pero Benito es el duro del reggaetón, mano, ¿no? ¿Te entiendes? Tenemos que tirarnos después un hablando claro urbano. Va a ser durísimo, ahí vamos a tener me dice, tú me dices, ahí va a haber invitado, tenemos un pana de nosotros, el Luismi, que se puede ser buen invitado ahí,
Puede servir
porque a él le gusta la control,
de
sí, a él le
mediador entre
gusta,
nosotros.
y de mediador y tirar también, porque a él le gusta la controversia bien duro,
Sí, el gran
pero
Luismi.
entiendo que sí, entiendo que ese es el entiendo que para mí ese es el número uno, de verdad, y este tema fue durísimo, me gustó mucho. Porque, pues, estamos hablando de los mejores 10 atletas del deporte. Y sé que se me quedaron muchos de los 10, dentro de lo que eran los 10, como lo que fue Willie Mays, como se nos quedaron muchos, como lo que es Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Pelé, Maradona, Pete Rose, para muchos Barry Bonds, Lance Armstrong, se quedaron muchos de ellos fuera, pero estos 10 había, para mí había que tenerlos ahí, pues son especiales. Esos otros también, claro que sí, pero estos 10 son especiales para mí y pues por eso los tengo ahí, para mí son esos los mejores 10 atletas míos y los tuyos. Me parece espectacular, me parece muy bueno. Tengo un poquito de problemas con el número 10, pero y con la posición de algunos, pero no, o sea, no es nada malo esto, de eso se trata esto, no vamos a estar de acuerdo todo el tiempo, pero me parece algo súper, súper, súper bueno.
Nicolás,
Sí.
ya mencionamos nuestros 10, como tú dijiste. Al finalizar,
Sí.
la calidad, no te estoy hablando de jugador. Para ti, el número 2 es Michael Jordan. Y el número 4 es LeBron James, y eso tú no lo cambias. En cuestión de atleta.
Podría haber un cambio, pero pues es que, o sea, también me dejé llevar, o sea, por logros y cosas, y no es que LeBron no ha logrado nada, LeBron solo sabemos que ha logrado 3 campeonatos y eso, ha habido uno que otro desliz en su carrera en cuestión de lo que es perder finales, pero, o sea, me refiero a, o sea, yo lo hice además de atletismo, o sea, por logros y cosas.
Y por dominio en su deporte, claro.
Y por dominio en su deporte, o sea, y esos últimos 5 han dominado su deporte a su antojo. Y de verdad que, pues, en los top 3 tenía que tener a los dos mejores competidores olímpicos para mí de la historia, que lo son Michael Phelps y lo son Usain Bolt, 1-3 y 1-1. Y uno lo tengo 3 y al otro lo tengo número 1. Y pues por eso fue que lo puse así y me fui de esa manera. Y de verdad que me parece. Me parece excelente, me parece excelente.
Respetamos tu opinión. Este tema yo te dije que iba a estar bueno en cuestión de.
Sí.
Hubo mucha diferencia en nuestra lista. Yo le puedo hacer una mención honorífica, como tú dijiste, a Cristiano, a Muhammad Ali, el mismo Floyd. Pero, un ejemplo, el caso de Roy Jones, mano, quizás no tiene el mejor récord, pero su atleticismo era increíble. Y esa parte de que salí de un juego de baloncesto para luego ir a pelear, y no fue que un juego, él era parte de una liga, él era constantemente baloncerista y constantemente pues, boxeador. Y si más o menos te fijaste, todos en mi lista eran igual. Pero se respetan todos los que dijiste. Si me decías Beirut, ahí sí vamos a tener un problema porque. Él sí no era nada atlético. El tipo yo creo que era hasta plomero cuando se acababa la temporada. Pero
Sí, pero que esos
nada.
tiempos también era bien difícil hacer otra cosa,
No, claro.
no hacer otra cosa fuera del béisbol.
Sí,
No
no
se
era.
pagaba igual ni nada de eso.
No, claro, eran unos tiempos. Era cuando estaba todo comenzando. Sería injusto
Sí, mismo.
comparar. Bueno, Nicolás, nos vemos el martes. Vamos a ver si cuadramos lo de Melvin para esta semana,
Claro que sí.
para poder entrevistarlo. Me encantaría
Claro que sí.
tener esa oportunidad de que habláramos
Seguro.
unos minutitos con él. Pero nada, llévatelo, Nicolás.
Sí. Bueno, pues este fue Hablando Claro, mejor atleta de todos los tiempos, episodio número 11. Nosotros los esperamos el martes que viene en otro episodio más. Espero que se lo disfruten, espero que la pasen bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga. El más que la mete, Nico, se despide. Mi compañero Miguel, será hasta el próximo martes. Cuídense, mi gente, y pásenla bien.
Llévatelo.
Llévatelo.